Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Fundación NEOS organizó ayer una mesa redonda en Pamplona, en el Hotel Tres Reyes, donde se trató un estudio realizado por Luis Ramón Arrieta, secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto. El informe, titulado El impacto económico y social de ETA y empobrecimiento y destierro, pues trataba precisamente de cómo ha afectado estos años de terrorismo aquí en Navarra y sobre todo en País Vasco, pero también en Navarra. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre las consecuencias a las que llegaron ayer en este encuentro con el sociólogo David Sainz, coordinador de NEOS aquí en Navarra. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
¿Afectó la actividad terrorista de ETA a la economía navarra?
Pues ayer lo pudimos comprobar con datos empíricos y con un informe que realmente, bueno, pues no se ha hecho en España antes, ¿no? Afectó y afectó mucho. Y afectó sobre todo, Fermín, y podemos decir sin ningún género de dudas que sigue afectando, ¿vale? Los datos económicos que iremos ahora un poco desgranando en el País Vasco y en Navarra han sido absolutamente demoledores. Y además, después de 60 años de terrorismo, de más de 850 víctimas mortales, de un atentado cada tres días a las empresas, que es un poco donde iba el enfoque, porque lo que se ha intentado con esto es analizar el fenómeno terrorista de ETA, la banda terrorista y todo el Movimiento Nacional de Liberación Vasco, que fue el proyecto y sigue siendo el proyecto de ETA desde el prisma económico, ¿vale? Que efectivamente, siendo una hidra a todo ese complejo de terrorismo, no se había hecho en esta profundidad.
¿Qué datos aportó ayer Luis Ramón Arrieta?
Bueno, pues los datos, voy a dar una serie de cifras y una de datos. Es decir, hoy en día el País Vasco, Navarra veremos un poco de manera distinta, pero está a la cola de el crecimiento de Producto Interior Bruto y de competitividad en España, dato principal. Hablamos de 30.000 empleos deslocalizados. Hablamos entre 10.000 y 15.000 directivos extorsionados en el País Vasco y en Navarra durante los 60 años de terrorismo. Y estamos hablando en previsiones de más de 150.000, 200.000 millones de euros de impacto económico, de inversión. Esas cifras nos hacen pensar y darnos cuenta de la magnitud del impacto económico que ha tenido en las empresas, en el tejido productivo, en el stock de capital, en la confianza, porque no olvidemos que la economía y el tejido empresarial y la inversión se fundamentan en esa confianza en el territorio, ¿vale? Esa deslocalización de trabajadores, estamos hablando de 30.000, y hablaremos un poco ahora también de la situación de Navarra, de cómo lo estamos viviendo, ¿no?, en empresas, se ha traducido en un lastre que seguimos pagando hoy.
Lo que comentas, ¿no? Todavía lo seguimos pagando. No sé si era un objetivo precisamente de la banda terrorista ETA o simplemente es pues una consecuencia de toda su actividad. No sé si llegasteis a analizar eso.
Sí, se analizó en la ronda de debates, tuvimos dos intervenciones principales. Una es la de Luis Arrieta, como secretario de la Universidad de Deusto en el ámbito económico de la Comisión de la Junta de Gobierno, que es el autor del informe, que habló de los datos. Luego también fue una intervención muy interesante de Pablo Pérez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, que contextualizó cómo y dónde se produjo la actividad terrorista en el ámbito histórico. Él, Pablo Pérez, habló de un término que creo que es importante traerlo, que habló del terror. Es decir, era un proyecto, sigue siendo un proyecto, y tenía un objetivo, no era un hecho puntual, ¿vale? Es decir, es verdad que en un momento se disuelve la banda terrorista, se deja de matar, pero el proyecto de aquel Movimiento Nacional de Liberación Vasco sigue pleno apogeo, ¿no? Y entonces ese terror lo que buscó es paralizar. El terror paraliza, el terror para, y el terror lo que hace es que no seas capaz de ser tú mismo. Y eso es lo que pasó con directivos, con empresarios, con talento y con conocimiento, que hoy, lógicamente, lo seguimos pagando.
¿Vale? Claro, un talento que se ha marchado a otro sitio y que ve que en otro sitio florece, con lo cual será muy difícil recuperarlo.
Es muy difícil, Fermín, y efectivamente cuando ves esos gráficos y esos datos de stock de capital, de crecimiento de empleo privado, de inversión, de emprendimiento, de empresarios y de directivos, te das cuenta de que son consecuencias que seguiremos pagando durante muchísimos años. Aquí el estudio también tiene un apartado comparativo y claramente concluye que no ha habido un fenómeno terrorista en Europa como este que haya tenido esas consecuencias, porque efectivamente, como bien decías tú muy bien, es un proyecto y el objetivo era aterrorizar, es decir, el objetivo era extorsionar para que se pagara también, es decir, para conseguir un volumen económico que les permitiera seguir matando. Ayer hablamos de en torno a unos 500 millones de euros, que fue lo que tuvo en su momento ETA para seguir aterrorizando a la sociedad, ¿vale? Para seguir matando, para seguir extorsionando. Pero ese objetivo era acabar con un sistema, acabar con un modelo de sociedad para construir otro. Y eso sea a través del terror. Y claro que lo estamos pagando. La deslocalización de 30.000 empleos que vimos ayer es una consecuencia básica de empresarios y de empresas. Tenemos que cantidad de ejemplos de empresarios cuyos trabajadores fueron los que indicaron el itinerario o dieron la información o fueron los directamente los que asesinaron, ¿no?, al empresario o al directivo. Salió un ejemplo muy significativo que fue la central nuclear de Lemóniz. En su momento ETA lo marcó como objetivo, como también hizo en Navarra en algunas obras, como hizo en Leizarán. Eso es, en la autovía, o como pasó también con Itoiz, ¿no? Pero el tema de Lemóniz, mataron a los dos directores de Lemóniz, al primero y al que le sustituyó. Es decir, tenemos que ser conscientes y explicar claramente que en su momento ETA tenía unos objetivos muy claros, igual que fue matando a los mejores en muchos ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, en el ámbito político. Muchas veces mató a los mejores porque lo que quería hacer es quitarlos de en medio y que los suyos dijeran, oye, nos vamos. Y cuando te vas, dejas de estar, dejas de educar a tu familia y a tus hijos en el territorio, dejas de votar y entonces dejas un espacio libre.
Claro. Y por último, David, claro, cualquiera puede decir, pero jo, si en Navarra y el País Vasco todavía seguís teniendo una renta per cápita alta, una calidad de vida muy muy alta, ¿verdad? Dice, ¿cómo conjuga estos datos que nos decís con efectivamente que todavía sigue habiendo una renta per cápita alta?
Pues porque seguimos viviendo de unas rentas. Es decir, ayer en una de las conclusiones del informe venía a decir que el País Vasco en términos económicos está quebrado. En cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, en cuanto a pagos de pensiones, en cuanto a stock de capital e inversión. Y Navarra vamos por el mismo camino. Lo estamos ahora mismo viendo en la destrucción de empleo. Porque los procesos son muy rápidos. Y veremos en no muchos años cómo la cosecha de lo que se ha venido sembrando en 10 o 15 años es muy rápida. Si las empresas hoy en día tienen menos confianza, están paralizando también en Navarra las inversiones privadas, están aplazando los planes que pudieran tener y están empezando a tener serias dudas de si vienen o no, y muchas están marchando, es porque realmente, bueno, esos datos macroeconómicos de renta per cápita y de bienestar que los seguimos teniendo, pues no van a durar para siempre. Claro. Y efectivamente es una consecuencia o una causa. Porque las negociaciones colectivas, el tema de la presión sindical, el tema del nacionalismo, eso no está gustando y no ha gustado nunca a la empresa. Esto es un equilibrio que cuando se pierde la confianza y seguimos apretando en el ámbito fiscal y seguimos teniendo unas condiciones que no son favorables de inseguridad jurídica, la gente se va y lo estamos viendo.
Bueno, pues David Sainz es sociólogo, profesor de la UPNA y además es coordinador de NEOS aquí en Navarra. Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, David. Como siempre, un abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Plaza del Castillo acoge entre las 5 y las 8 de esta tarde una biblioteca humana para fomentar el encuentro y el diálogo entre personas migradas y población local. Las personas podrán compartir experiencias en conversaciones informales en el marco de la celebración del Día Mundial de las Personas Migradas. El programa Música en la Calle recorre hoy calles del casco viejo a las 5:30 con la ronda Chistu Taldea de la Escuela de Música Joaquín Maya desde la Plaza del Castillo. Y a las 8 la Iglesia de los Carmelitas Descalzos acogerá el concierto de norte a sur con Legno Quartet. Y el Club de Lectura en Euskera de la Biblioteca Pública de Milagrosa, en colaboración con Aisegua Euskara Taldea, programa esta tarde a las 6:30 una nueva sesión en la que se analizará la obra Sofía Petrovna de la autora Lidia Chukovskaya.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Bye bye 2024. Bye bye stocks. En Mima Gallery despedimos el 2024 fulminando stocks con descuentos de hasta un 40%. Si tu nuevo propósito es renovar tu hogar, no esperes al año que viene y descubre lo mejor en sofás, descanso y decoración. Descuentos disponibles hasta fin de mes, online y en tienda. Más info en mima.net.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Seguimos con este segundo concurso de villancicos COPE Navarra, Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona. Hoy nos vamos hasta el Colegio Miravalles, donde nos van a presentar tres villancicos.
Y dentro de este concurso de villancicos nos queremos ir hasta el Colegio Miravalles El Redín, porque han preparado, además de una participación muy chula para este concurso de COPE Navarra y de la Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, han hecho, yo creo que algo muy especial y que queremos conocer. Nos vamos hasta el colegio para saludar a María Ángeles Sánchez Ostiz y también a Amparo Ollaquindía. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, antes de que hablemos de esos tres villancicos que van a participar, por favor, sí, contadme qué es lo que habéis preparado este año, que me ha encantado la idea, porque habéis, en vez de hacer el tradicional muestra o teatro de villancicos, habéis hilado todos para que uno de otro tenga, después, detrás de otro tenga sentido, y me parece espectacular.
Bueno, sí, la verdad es que, o sea, estamos muy ilusionados este año. Claro, en el colegio existe una línea de trabajo que tiene que ver con la asignatura de lengua, que es la enseñanza de la lengua a través de los grandes libros de los grandes autores españoles, americanos, ingleses. Entonces, todos los años, por Navidad, intentamos dar visibilidad a esas grandes historias de los grandes autores. Este año queríamos dar visibilidad a un libro de Luis León, La bruja y el armario, que es un libro que él, sin pretenderlo, porque dijo que no quería que lo interpretáramos como algo simbólico de la historia del cristianismo, pero sí que tiene que ver con la Navidad, con esa idea de el mundo en oscuridad y silencio de Narnia, y imaginarnos si el Hijo de Dios se encarnara en ese mundo, decía él, cómo hubiera sido esa salvación. Entonces, claro, todos este año, todos los villancicos tienen que ver con el mundo oscuro y cómo la luz aparece con el nacimiento de Cristo. Ese es el hilo conductor.
Qué bueno. Oye, claro, por un lado está la dificultad de que se ocurra la idea, el segundo dices, venga, va, ahora con toda la ilusión del mundo hay que encajar las piezas. Oye, así que antes de nada, la enhorabuena, ¿eh?
Gracias. Ha sido una labor muy artesanal, ¿eh? O sea, puedo decir, o sea, porque ha sido coger el libro y sin pretender calcarlo, porque eso es imposible con este gran autor, adaptar la historia con toda esa fuerza que es la potencia de la luz que se hace presente en el mundo, ir intercalando todos los villancicos. Ahí ha estado la artesanía de coser la historia con el villancico ad hoc. Claro, son muchos villancicos y también pretenderlo hacer en un récord de tiempo, porque claro, no puedes dar una fiesta de villancicos de una tarde. O sea, en un tiempo récord tienes que hablar de la historia y con coherencia ir metiendo, y con esa cohesión ir metiendo los villancicos.
Qué bueno. ¿Cómo vivís en Miravalles el Redín la Navidad en el centro?
Bueno, pues realmente para nosotros la Navidad es un momento muy, muy bonito. Desde que hemos vuelto de este largo puente que tenemos aquí en Navarra, la verdad es que las clases han pasado a un segundo plano y lo que se huele y se oye en el colegio es pura, pura Navidad. O sea, las actividades en clase van todas destinadas a ir creando ese ambiente hasta que llegue el culmen del martes que viene, que es cuando haremos la fiesta. Entonces, llevan adornos para la clase y para casa, para que también la pequeña manualidad que hagan aquí pueda estar presente en cada uno de los hogares. Hay una campaña de Navidad en la que, bueno, siempre todos los años se favorece pues un determinado lugar donde todos los alimentos, las donaciones, los juguetes que se traen, pues va a una entidad que ella es la que se encarga de distribuirlo. Entonces, el colegio en el que estamos María Ángeles y yo abarca desde infantil hasta segundo de la ESO. Y realmente, bueno, desde dos años hasta segundo de la ESO. Y tenemos cuatro fiestas distintas de Navidad. Porque sí, porque para nosotros la Navidad y la Navidad realmente cristiana, que es lo que queremos transmitir. O sea, como contaba mi compañera María Ángeles, pues el libro de Narnia. Narnia se nos ha convertido en ese país frío, congelado, triste, oscuro. Eso es donde viven unos personajes, el señor Castor, un fauno. Pero resulta que nuestros niños, cada vez que suben al escenario y cantan un villancico o rememoran algo que es lo propio de la Navidad, ese farol de Narnia que está en el medio del bosque oscuro, pues va y se va encendiendo, y se va encendiendo. Como en todos los cuentos, tiene que haber un personaje malo, que es la bruja blanca, que es la que la malvada que no quiere que aquellos habitantes vivan en la luz y les llegue ese esperado nuevo mundo. Pero, claro, como en los cuentos, ¿qué te parece? ¿Cómo va a acabar la historia? ¿Bien o mal?
Maravillosamente bien.
Exactamente. Entonces acaba muy bien, el farol queda encendido, que representa la luz que nace, y la bruja, pues nada, se va a Narnia y ya allí que se quede en el frío helado.
Oye, y qué bonita es la Navidad como hilo conductor también para la enseñanza, para transmitir valores, para que se aprenda y se estudie con ilusión. Así que enhorabuena, gracias. Y vamos a disfrutar de los tres villancicos que habéis presentado a este concurso. María Ángeles, Amparo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a toda la familia de Miravalles el Redín.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias.
Un saludo.
Y feliz Navidad, aunque
falta
mucho.
Feliz Navidad.
Vale, adiós.
Venga, Alberto, escuchamos ese primer villancico titulado Reyes Magos. Tiene ritmo, este villancico. Está aquí Víctor Castillo, el realizador principal, ahí moviendo la cabeza, moviendo el cuerpo. Reconozco que yo también, Nos vamos ahora hasta tercero. Este villancico nos lo traen alumnas de tercero de Miravalles. Se titula Estrella.
Soledad de Navidad. Fuera,
por último, vamos a escuchar otro trocito de otro villancico también de este colegio Miravalles El Redín, también de tercero, alumnos de tercero del colegio Miravalles, Copito de Nieve. Pues estos tres son los villancicos de Miravalles El Redín. Nos vamos hasta tercero de infantil del Colegio Sagrado Corazón.
Y nos hemos venido aquí hasta Sagrado Corazón para presentar tres villancicos, los que van a hacer el alumnado de tercero de infantil. Y estamos con una de sus profesoras, con Raquel. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
Muy bien. Oye, ¿cómo vive el centro la Navidad?
Pues bueno, el centro la verdad que lo vive con mucha ilusión, pero a la vez también con mucho nervio, estrés, no sé, hay mucho trabajo, mucha preparación encima, y como son dos semanitas las que hemos tenido solo para preparar, pues ahí andamos, pues con nervios de vamos a decorar la clase, a preparar el villancico, a aprender la poesía, y entonces en estas dos semanas estamos pues un poco nerviosos.
Y en Sagrado Corazón, ¿qué importancia le dais a la música y en este caso a los villancicos?
Bueno, pues la música la verdad que es muy importante, ¿no? Aprender los ritmos, los tonos, que hablen alto, porque algunos todavía no hablan bajito, que vayan todos acompasados. Luego intentamos también el violín, ¿no? Que tenemos en el centro, que es muy importante, ¿no? Que aprendan y que lo vivan. Y ahí estamos con villancicos a tope, intentamos que sean algunos tradicionales y otros pues más modernos.
Qué bueno. Y para terminar, antes de hablar con peques, ¿cómo preparáis los villancicos y también un montón de belenes que preparáis con muchísimo cariño?
Pues en este puente de diciembre tan largo que hemos tenido, a las familias les solemos mandar pues una información de que pueden hacer con ellos un belén, cada uno una figura del belén que les toca por sorteo, y lo hacen en ese puente. Y tiene que ser con material de reciclaje. Y cuando llegan, nos lo presentan. Y montamos en el pasillo pues unas mesas con sus telas, ahí decorado, y cada uno va poniendo su figurita del belén. Y es un belén que hacemos todo el ciclo de infantil, cada uno a su nivel. Los de 3 hacen uno, los de 4 y los de 5 añitos otro.
¿Y los villancicos los ensayáis y los enseñáis a las familias?
Eso es. Los villancicos desde el primer día ya estamos preparando, buscando qué villancico puede ser, que se adapte a su edad, que tenga un ritmo lento o más movido según las edades. Y luego también pues hay un día, la última semana, que se presenta a las familias. Y ahí están todos los peques nerviosos, con muchas ganas, y las familias también, ¿eh?
Además, de verdad. Vamos a hablar con los peques. Lo primero que os quiero preguntar, y hago una rueda, voy de uno, os quiero preguntar qué es lo que más te gusta de la Navidad.
Los dulces de la calle.
Es que está muy bonita, es verdad, este año. ¿Y a ti?
Las cabalgatas de los Reyes Magos.
¿Y a ti qué te gusta mucho de la Navidad?
La nieve y los árboles de Navidad y las cabalgatas.
¡Qué chulo! ¿Y a ti?
Pues no les da Navidad.
Vale, muy bien. ¿Y por qué te gustan los villancicos? Y te gusta bailar y cantar, ¿verdad?
Sí.
¿Y además lo haces con tus compis de clase?
Sí.
Bueno. Oye, y ya la última rueda que os voy a preguntar. Decidme una de las cosas que hayáis pedido en la lista a los Reyes Magos.
Un escalete.
¡Toma ya!
Una máquina de bolas.
¿Una de bolas de qué?
De apretar.
¡Qué chulo!
Una Nancy de yoga.
Lo tienes claro, ¿eh?
Unos pirates que parecen
con nosotros.
Una caja de pompas.
¡Qué chula! Oye, pues nada, que vamos a escuchar vuestros villancicos, que seguro que lo vais a hacer genial.
Escuchamos precisamente ese villancico de tercero C, La Carta Mágica.
Hemos encontrado una carta especial, una carta distinta a todas las demás. No pide juguetes ni nada para él. Ven, tranquilo, te vas a sorprender. Mi mamá me ha dicho que tengo que escribir la carta de los reyes y yo no sé qué pedir. Ella me ha dicho que sois magos de verdad, así que vamos a pedir.
Cambiamos de villancico, nos vamos ahora hasta tercero A. Se titula este villancico Vuela, Vuela. Y nos vamos ahora con tercero B. El título es ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues estos han sido los villancicos, ¿eh? Llevamos desde el lunes repasando villancicos de distintos colegios. Mañana vendrán aquí en directo a cantar los ganadores. El primero y el segundo nos ofrecerán aquí sus villancicos en vivo y en directo y daremos el ganador de este segundo concurso de Villancicos Cope Navarra y Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Bye bye 2024. Bye bye stocks. En Mima Gallery despedimos el 2024 fulminando stocks con descuentos de hasta un 40%. Si tu nuevo propósito es renovar tu hogar, no esperes al año que viene y descubre lo mejor en sofás, descanso y decoración. Descuentos disponibles hasta fin de mes, online y en tienda. Más info en mima.net.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Safety car, nadie paga más. El ingreso es inmediato.
Safety Car, compramos tu vehículo, máxima valoración y pago en 15 minutos. Safety Car, venta de automóviles con la mayor variedad de vehículos seleccionados por nuestros mecánicos a través de un exhaustivo control de calidad. Visítanos en nuestros concesionarios de Pamplona, San Sebastián y Elgoibar. Más de 5.000 clientes han confiado en nosotros. ¿Te animas? Safety Car, confiar.
Por tu tranquilidad, hasta 3 años de garantía, elige Safety Car.
Hoy miércoles 18 de diciembre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Y arrancamos ahora esta sección de ciencia con Joaquín Sevilla, con el director de la Cátedra Laboral CUCHA de Divulgación del Conocimiento Científico aquí en la Universidad Pública de Navarra. Hablando, pues yo creo que todos los años nos acercamos por estas fechas al mismo tema, pero es que me resulta muy, muy curioso y además interesantísimo, que es el tema de la lotería, la lotería de Navidad, que todos tenemos mucha ilusión porque nos toque, aunque realmente las probabilidades pues no son muy altas. Si juegas, es otra cosa que me interesa muchísimo, ahora nos lo va a explicar Joaquín, si juegas tienes posibilidades, pero y si juegas mucho pues tienes muchas posibilidades, pero la probabilidad ya es otra historia. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque una cosa es la posibilidad de que algo suceda y otra cosa es la probabilidad de que eso suceda.
Totalmente. Eso es así. Y lo que pasa es que la probabilidad es un concepto para el que tenemos una intuición malísima. Tenemos una posibilidad matemática, científica, de calcularla, de conocerla con bastante, con muchísima precisión y además funciona. Pero funciona lo que funciona. Y ahora intentaré explicar esta tautología. Y en cambio solemos entenderlo de otra manera. Y desde luego es lo que dices tú. Para empezar, si no juegas...
No hay posibilidad.
El ejemplo de la lotería, no hay ninguna posibilidad. Si juegas, hay alguna. Lo que pasa es que la probabilidad es muy pequeña. Claro. ¿Pero qué quiere decir la probabilidad? Pues la probabilidad es las posibilidades de las distintas cosas que pueden ocurrir. Pero una vez, es también una gestión del desconocimiento. Porque una vez que el sorteo ha ocurrido, entonces ya no hay probabilidad. A uno le ha tocado y a muchos no.
Claro.
Entonces, resulta sorprendente en ese sentido. Porque el que le ha tocado, pues era en contra de todas las, ¿no? De todo el cálculo de probabilidades. En realidad no es en contra del cálculo de probabilidades. Todo el mundo tiene las mismas posibilidades y a alguien le tiene que tocar. Y esa es la parte en la que psicológicamente nos agarramos, no nos hace ilusión y jugamos. Y está muy bien. Bueno, a ver, está muy bien jugar siempre que no nos pasemos y no juguemos.
Evidentemente, ¿no? Siempre que sea una ilusión y dentro de
la lotería de Navidad, sobre todo, pues la parte bonita, pero los juegos de azar pues tienen toda esa vertiente de la ludopatía y puede llegar a ser muy problemático este asunto de creer o querer creer que tienes posibilidades realmente de ganar mucho dinero de esta manera, en la que estadísticamente, que volvemos a este tema, vas a perder siempre y vas a perder mucho, además, porque esa es la idea, que con lo que jugamos todos, pues es como una porra, ¿no? Pues todo el mundo pone el dinero y de eso, pues una parte se lo llevan los organizadores, otra parte va y otra parte va para premios, ¿no?
Claro.
Pero claro, si unos pocos ganan mucho, es que muchos ganan, pierden algo.
Claro.
Y eso es el asunto.
Hombre, lo bueno de esta lotería es que como se reparte mucho, ¿verdad? Porque no hay un gran premio al ganador, pero sí que bueno, pues se reparte. Pues parece que bueno, si me toca algo, pues mira, parece que ya tengo, ¿no? ya
sí, es curioso. A mí siempre me hace gracia que el reintegro ya sea un premio que hace ilusión.
Sí,
porque
sí,
eso
sí.
Permite un chiste muy gracioso, que es, ¿a ti cuánto te ha tocado? A mí el reintegro. Y si, ¿cuánto jugabas? Y dice, lo que tú quieras.
Claro.
Pon cualquier número. O sea, Yo no juego, o sea, yo tiendo a no jugar si no es obligatorio. Y como últimamente no tengo familia y eso, que sean muy de lotería, pues ha habido años que he jugado cero. Y entonces, ¿qué me ha tocado? Pues el
A
reintegro.
ti te toca lo
¿Pero
opuesto.
de cuánto? Pues pon la cantidad que quieras. Claro,
A ti
lo
te ha tocado
opuesto
lo
de
opuesto.
cualquier número, ¿no?
Claro,
Sí,
claro.
pues eso es.
Víctor siempre me recuerda aquí, el realizador principal, que la lotería dicen que es el impuesto de los que no saben de matemáticas, de estadística, de
Sí, a
economía, ¿no?
ver, se dicen mucho esas frases y hay algunos matemáticos que se ponen muy estupendos a la hora de explicarte lo improbabilísimo que es que te toque, ¿no? Es como si, yo qué sé, en 10 kilos de arroz, pues un grano estuviera pintado de negro y justo ese es el que te,
Claro.
¿no? Metiendo la mano, sea el que saques y mil variantes de esto. No sé si leía ayer de tener 15 hijos y que sean varones los 15 o. En fin, no sé
Bueno,
qué.
ya.
Se pueden hacer, o sea, puestos a hacer números, puedes hacer números de muchas maneras.
Claro.
Yo creo que todos sabemos que la probabilidad es extremadamente baja y no hace falta buscar símiles de cuantísimo, de pequeña es. O sea, tan baja que todos compramos la lotería con el casi convencimiento de que no nos va a tocar el gordo. Pero ese casi, pues es el que hace ilusión y es el que te entretiene y te permite pensar en otras cosas. O sea, yo creo que hay que ser menos, no sé cómo, iba a decir soberbio, ¿no? No sé cuál es la palabra, en fin.
Sí, porque lo que has dicho, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que la gente.
Perdón, Joaquín, el ejemplo del grano,
Sí.
¿no? El ejemplo del grano. Oye, pero hay uno que saca ese grano negro. Hay uno que lo saca.
Claro, efectivamente. Entonces, pues mira, sí, pues es. O sea, mientras se entienda como un juego, yo vuelvo a lo mismo. O sea, mientras entendamos que es un juego y que el juego es como es, o sea, que a la inmensísima mayoría de los que juegan van a perder el dinero, pues mira, pues los juegos son lo que son. Cuando ya pasamos y entramos en esas vertientes ya más patológicas de creer que no, de estar convencido de que me va a tocar, de convencimientos, de sufrir, de pasarlo mal de alguna manera o de perder demasiado dinero, pues entonces la cosa se está volviendo problemática. Pero yo creo que no hay nadie que juegue a la lotería convencido matemáticamente o por un desconocimiento matemático de lo que realmente
No,
está
es
haciendo, ¿no?
cierto. Lo hacemos por
Pero bueno.
intuición, ¿verdad? O por ilusión, o por este año me va a tocar. Vives
Sí.
ese día intensamente, pero efectivamente, pues
Y
sabes que.
la estadística es que está llena de falacias, porque, o sea, de falacias, de cosas que matemáticamente se prueba que no son así y sin embargo nuestro sensación es todo lo contrario. Una tiene que ver con las series. Supongamos que los últimos 5 años hubiera salido el gordo acabado en cinco. Pues estaríamos convencidos de que este año no va a
Ya,
salir en cinco.
pero hay
Y
las
sin
mismas
embargo,
probabilidades de que salga,
exactamente las
claro.
mismas. Y dices, hombre, pero es que es muy improbable que salgan 6-5 seguidos. Y es verdad, es muy improbable que salgan 6-5 seguidos. Y si miramos la historia, pues no habrá muchos momentos en los que, ¿no? La historia del sorteo, en los que
Claro.
se haya repetido 6 veces la misma terminación. Pero eso es una cosa y cuál vaya a salir es
Es
otra
otra.
que no tiene nada que ver. Y convencerse de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es súper difícil, o sea,
Claro.
que
Es verdad,
nuestra psicología, por decir así,
eso de la estadística,
no es.
¿verdad? Nos puede
Sí.
llevar a engaño, es verdad, es verdad. No había
Esa,
caído en
en
eso.
concreto, esa que he
Sí.
explicado así por encima se llama falacia del jugador, tiene entrada en la Wikipedia, o sea, si alguien quiere profundizar más en este asunto, está muy estudiado psicológicamente. Y es que son dos hechos matemáticos diferentes. Uno es que las rachas, cuanto más largas, más improbables, y otra cosa es que los dados, las bolitas, ¿no? El elemento de azar en cuestión no tiene memoria.
Claro.
Entonces, la probabilidad de este suceso es independiente de todo lo que pasó. Otra cosa es que cuando yo miro grandes sucesos, o sea, cuando no cojo zoom y miro por arriba, la probabilidad de que hayan ocurrido 5 veces, pues es más baja de que hayan ocurrido 3 veces seguidas. Pero eso no significa nada respecto de la probabilidad de este nuevo sorteo que tenemos por delante.
Mira qué curioso. Joaquín Sevilla, como siempre, que es un verdadero placer conocer un poquito más de ciencia contigo. Un fuerte abrazo.
Lo mismo.
Nos vamos ahora hasta las tiendas Vicarpin pinturas. ¿Por qué? Porque son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar para los profesionales y para ti, para los particulares. Están en Ansoain, en la carretera Ática 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa número 22, y también en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You de Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y ahora nos vamos hasta la Guardia Civil. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Alertabais de un incremento en las estafas, ciberestafas, utilizando programas de acceso remoto.
Pues sí, Fermín, estamos en una época de Navidad en la que solíamos años anteriores alertar de estafas tipo el Tocomocho o similar. De la que, bueno, quizás el lunes podremos decir algo. Uh-huh. Pero bueno, hemos detectado últimamente 14 víctimas en las dos comunidades, en La Rioja y Navarra, que creían que, bueno, estaban realizando inversiones legítimas y han sufrido pérdidas económicas que ascienden a 270.000 euros. Los ciberdelincuentes hicieron pasar por brokers o gestores, inversores de trading, ganándose la confianza de las víctimas. Y tras convencerlas de la necesidad de instalar un programa de acceso remoto, pues estos ciberdelincuentes accedieron a sus cuentas bancarias y sustrajeron, pues en la mayoría de los casos, todos sus ahorros. Como decía, 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres, con edades comprendidas entre los 34 y 73 años y residentes, como decía, en diferentes municipios de Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, han sido víctimas de estos hechos. Bueno, la mayoría de estas víctimas presentaba conocimientos limitados en informática. Claro. Por eso queremos alertar también.
Unos consejos básicos, Jesús.
Pues como, bueno, como bien dice el referente español, Fermín, hay duros a 4 pesetas, así que la idea, desconfíen de ofertas de inversión rápidas y seguras. Las promesas de altos rendimientos con mínimos ingresos suelen ser un fraude. Y bueno, me gustaría centrarme en que eviten proporcionar información confidencial, o sea, a través de teléfono móvil, cuando alguien extraño nos llama, nunca compartan datos bancarios, contraseñas o información personal del tipo que sea, porque puede ser una estafa. Claro. Y ya saben, pues si son víctimas de esta u otra estafa, no duden que acudan a la Guardia Civil, a nuestros canales oficiales, y nos proporcionen la máxima información posible para que podamos investigarlo y resolverlo, Fermín.
Y cuanto antes mejor. Jesús,
exacto.
Como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy se han concentrado los trabajadores de la BSH de Esquiroz frente al Parlamento de Navarra, después de que el lunes se enteraran de que la fábrica de Esquiroz cierra en 6 meses. La decisión de la empresa parece firme, pero el comité de empresa, a través de su portavoz Xavi Tejero, aseguró ayer en estos micrófonos que van a intentar pelear hasta el final, para que la empresa reconsidere la decisión. Mientras tanto, la situación en estos 6 meses, reconocí ayer, puede ser agónica para estos trabajadores. Esta noticia ha sorprendido a estos 655 trabajadores. Sin embargo, ya había indicios dentro de la propia empresa que señalaba que la situación era delicada. De hecho, el comité advirtió en junio de que la BSH en Esquiroz llevaba 2 años de ERTE, que se había bajado un 50% de la producción en 8 años, y que incluso, bueno, hoy hemos conocido también que tributaba esta empresa de BSH en Esquiroz, ya tributaba desde 2008 en Zaragoza. A José Characama, desde Institución Futuro, fue consejero, por cierto, de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, no le ha sorprendido tanto la noticia como la reacción del propio Gobierno.
Y esto, pues seguro que la empresa lo sabía. Lo que me ha sorprendido a mí más ha sido que le haya cogido por sorpresa al gobierno de Navarra, ¿no? Sobre todo una empresa pues tipo BSH con la importancia de empleo que tiene, ¿no?
Según la empresa BSH, echa el cierre a la factoría de Esquiroz, donde se fabrican lavadoras y frigoríficos, por la falta de competitividad. Según Javier Taberna, presidente de Cámara Navarra, puede haber distintas causas. Las primeras, por supuesto, tienen que ver con la coyuntura económica que estamos viviendo en Europa.
Alemania, que era nuestra locomotora, pues está cayendo, sobre todo en la automoción.
hay nuevas tecnologías, nuevos países con competidores que antes no existían, como la China, la inteligencia artificial, es decir, un mundo incierto, un mundo con unas hegemonías que están cambiando, con una Europa que está fuera de juego.
Pero hay más causas, hay otras causas que dependen más de Navarra y de sus gobernantes. Javier Taberna vuelve a insistir en el modelo fiscal.
Cuando nosotros quisimos cambiar a Navarra, lo que hicieron nuestros mayores fue tirar de nuestro modelo fiscal, de nuestra autonomía fiscal, y trajimos 120 empresas. ¿Pero por qué vinieron? Por los beneficios fiscales. Y no hay otra.
No solo la fiscalidad, ¿eh? Sin embargo, no solo la fiscalidad es algo que frena la inversión de empresas en Navarra. Otro de los aspectos que influyen en esta productividad es la conectividad con Madrid, con Barcelona, con el Levante, con Europa.
Mientras en el País Vasco se van las empresas, porque tienen un modelo fiscal como el nuestro, pero mucho más atractivo para empresas. Para...
Uno de los términos principales para medir la competitividad son las infraestructuras, ¿no? Lo que puede ser pues unas comunicaciones rápidas, ágiles, pues un aeropuerto pues internacional. Es decir, el tren de alta velocidad ha estado paralizado 10-12 años sin mover ni una piedra. Canal de Navarra lo mismo, para el sector agroalimentario.
Estos dos aspectos están siendo repetidos hasta la saciedad por empresas y por los responsables empresarial de la comunidad foral. Pero aún hay otro aspecto en el que Navarra tampoco es atractivo ni atrayente. Estabilidad institucional y confianza, lo dice José Characama.
Y que se encuentre en un terreno favorable. Y un terreno favorable pues es una comunidad en la cual pues haya una estabilidad institucional que no existe en este momento en Navarra. Con tanto grupo político gobernando es imposible hablar de estabilidad institucional. Hay que tener confianza, hay que tener seguridad jurídica. Y esos términos que son básicos, porque si no existen, no hay inversión, no se están produciendo en Navarra.
Una vez conocida la decisión de BSH, ahora toca trabajar para que haya un recambio en Esquiroz. Es momento de trabajar para que llegue alguna otra empresa para suplir la BSH.
Y decir, y ahora que se nos caen algunas y algunos sectores, que eso suele ser natural, tenemos que buscar los recambios para todas estas empresas que se pueden ir, quizás no hoy, pero sí en unos años. Entonces, para eso tenemos que montar una serie de infraestructuras, y entre ellas, evidentemente, es el factor fiscal, que realmente nos hagan atractivo.
Necesitamos inversión de fuera, inversión empresarial. Aracama destaca que las comunidades limítrofes están haciendo sus trabajos, pero que en Navarra nos está costando.
Aquí, en este momento, estamos con una necesidad importantísima de atracción de inversiones. O sea, quiere decir que hay empresas que han sido muy buenas, muy productivas, líderes mundiales, pero hay otros que también se mueven y al final pues las cosas van cambiando, ¿no?
Y Aracama también hablaba que España tampoco está generando quizás el clima más óptimo precisamente para la generación de empleo, para la atracción de empresas.
Que hay muchos países que no paran, cada vez son más competitivos, cada vez son más eficientes, y nosotros, pues bueno, pues nosotros estamos hablando de trabajar menos horas, de subir el salario mínimo, de bueno, una serie de términos que suenan todos muy bien, pero que en nada facilitan y favorecen la competitividad de las empresas de Navarra.
Sin embargo, ya ha comparecido el consejero Irujo y ha asegurado que las medidas fiscales, la economía, según dice Irujo, insisto, no ha sido la razón por la cual se vaya BSH de Esquiroz.
Nos trasladan que no se debe a ningún tipo de motivación económica de la planta, se debe a una pérdida de cuota de mercado y a una sobrecapacidad de producción de la propia planta. Nos ratifican también que no tiene nada que ver con una fiscalidad. De hecho, ya desde el año 2008 esta empresa tributa en Zaragoza.
Bueno, ha dicho Irujo que se mantienen conversaciones con la empresa. Veremos si son capaces de revertir esta situación o si finalmente efectivamente se cierra en junio.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
En Muebles Polqué somos unos apasionados de lo natural y queremos ayudarte a crear un hogar perfecto para ti.
Con muebles y decoración, con la calidez y personalidad única de chapas de maderas naturales.
En todos los estilos y como tenemos taller propio, con el acabado y medida que quieras. Porque en Muebles Polqué creamos hogares.
Ven a descubrirlo al Polígono Mutilva Calle o en polqué.com.
Estas Navidades, regala comercio local de Iturrama, porque regalas calidad y estás apoyando a cientos de autónomos. Además, sorteamos un montón de premios para darte las gracias. Asociación de Comerciantes de Iturrama. ¡Feliz Navidad! Urteberrión. Actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra.
Llega la Navidad y se acerca el final de año.
¿Sabías que con CHC Energía puedes empezar 2025 con el mejor precio de gas del mercado? Menos de 5 céntimos el kilovatio hora. Y además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis.
¿A qué esperas para reducir tu factura de gas? Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía. Tu energía de confianza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Aberritxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
En verano los Sanfermines, en Navidad el Cardo y durante todo el año la taza perfecta de Mocai. Nuestras tradiciones nos hacen únicos, por eso en tu cafetería de siempre no puede faltar el aroma de Mocai, maestros navarros del café.